Shalom, bienvenidos a la tertulia de actualidad política en Radio Sefarad. Se cumplen 3 años del cruel atentado que tuvo lugar en Madrid el 11 de marzo de 2004. Este programa lo hacemos en este fin de semana de conmemoración, un fin de semana también de máxima tensión política en España tras la excarcelación hace apenas 10 días en régimen de prisión atenuada del terrorista Ignacio de Juana Chaos, un terrorista de ETA. El tema del terrorismo sigue siendo el primer tema en la agenda política española y hablaremos de esto, entre otros temas de la semana. Irak, ¿hay solución militar para Irak, sí o no? La conferencia que tiene lugar también este fin de semana, en la que se producen encuentros insólitos. Hablaremos también de Israel y de una encuesta sobre la imagen de Israel en el mundo, según la cual una gran mayoría sitúa a Israel como el país peor valorado. Comentaremos esa encuesta y más que nada intentaremos ver cómo se sustentan estas opiniones. Y presento finalmente a nuestros invitados de hoy, Jorge Aspizúa, bienvenido.
Bien hallados.
Jorge Aspizúa, como saben, es experto en seguridad y defensa, escribió en varios diarios españoles, como el diario El País, trabajó para el Ministerio de Defensa español y tiene el blog La Jarca de Aspizúa, blogspot.com. Nos acompaña también hoy Masha Gabriel.
Hola Alex, gracias. Hola Jorge, ¿qué tal?
Muy bien. Hola, Masha, gracias por estar con nosotros. Y si os parece, empezamos por este fin de semana de tensión, conmemoración por un lado y manifestaciones en contra de la decisión del gobierno. Lo que decíamos, Jorge, el primer tema en la política española es el terrorismo, la lucha contra el terrorismo. Jorge, ¿cómo valoras tú la situación en la que vivimos actualmente de tanta tensión, casi de fractura entre españoles en cuanto a la opinión sobre lo sucedido y de cómo hacer frente al terrorismo?
Creo que todos estamos viviendo el cenit de un progresivo proceso de ensimismamiento en que cada una de las partes con peso en la vida política española, en la vida pública, en la vida social, está hablando sin que las otras escuchen. Y este ensimismamiento, que no es un concepto sociológico mío, sino es de Ortega y Gasset, conduce desgraciadamente a una exacerbación de la tensión que se refleja, a mi parecer, mucho más en los medios que en lo que ocurre en las calles. Afortunadamente, las gentes son sabias y saben que hay determinados límites que no se pueden sobrepasar. El problema es que pueden haber aparecido y pueden aparecer vanguardias de muy distinta índole, que con una justificación ideológica A, B o C, pues puedan producir problemas en los próximos días. Yo creo que esto tendrá una evolución ineludible hasta las próximas elecciones locales y autonómicas de España en noviembre próximo.
Cuando hablas de las vanguardias, Jorge, ¿te refieres a la presencia de grupos de extrema derecha en esas manifestaciones convocadas para este fin de semana?
Sí, pero no solamente a ellos. También me refiero pues a actores periodísticos de derechas y de izquierdas, algunos sectores muy radicalizados de la izquierda española y, ¿por qué no decirlo?, de esa parte deleznable de la izquierda española que es la izquierda abertzale. Entonces, pequeños grupos pueden crear problemas. Me preocupa mucho el tono y las formas en las apreciaciones y en la discusión pública.
Yo quería, del ensimismamiento que hablabas, me parece que hubo un ejemplo muy simbólico y muy representativo esta semana, que fue la comparecencia del presidente en el Senado. Fue bochornoso, el presidente no podía hablar directamente, se planteaba una pregunta que luego posteriormente nadie tenía ningún interés en, cuya respuesta nadie tenía en escuchar. Yo la estuve siguiendo en directo y francamente daba vergüenza, daba pena, me parece trágico. Yo no tengo tanto optimismo con la gente en la calle. Creo que los representantes en el Senado, en el Parlamento, son de alguna manera quienes van marcando también el ambiente y de una tensión, digamos, política, estos líderes, tanto de un lado como de otro, están jugando, yo creo que de una manera irresponsable, a crear una tensión social. Ha dejado de ser en el ámbito político y ha pasado, yo creo que ha pasado a las calles. Además, me da la sensación de que hay una puesta en duda tan violenta de las instituciones que realmente es muy difícil en estos momentos el reencontrar la calma. Es pura campaña electoral por parte de unos y de otros. Cada uno recurre a sus extremistas. Me parece genial porque sabemos la izquierda para ganar necesita que se movilice su electorado, para movilizarse necesita un enemigo muy concreto. El Partido Popular sobreactúa profundamente, absolutamente todo lo que sucede, de manera que da, digamos, a mí me da la sensación que en estos momentos, por mucho que se insulten y se griten, el Partido Popular y el Partido Socialista se deben mucho los unos a los otros, porque se están cada uno con sus meteduras de pata y el otro con sus agresiones, se están nutriendo las filas del otro, buscando unos enemigos bastante concretos.
En mi opinión, el mayor problema que hay es que, en definitiva, en los últimos 30 años... ETA se ha convertido en parte consustancial del sistema de poder en España. Y si alguna cosa sucede en torno a ETA, este sistema se desequilibra. No sabemos si para bien o para mal, pero se desequilibra. Yo creo que más allá de esta fase electoral, lo que en algunas élites de poder, a derecha, izquierda, central, periféricas, está funcionando, es la convicción de que estamos asistiendo a la posibilidad, no del fin de ETA, más que deseable y además, en mi opinión, urgente y necesario, sino a la el temor de que se produzca un desequilibrio en el sistema de poder en España, y esto me parece que está empezando a afectar al sistema político, que es algo que es distinto, pero no muy distante del sistema de poder.
Pero ¿cuál es el, es decir, cuál, yo no entiendo muy bien cuál es el desequilibrio que se produce, porque podemos decir realmente que el terrorismo es una baza, una carta electoral jugada por unos y por otros. En su momento, el terrorismo islamista fue utilizado en contra del Partido Popular. El terrible atentado que conmemoramos este fin de semana fue utilizado en ese sentido. Y ahora es un poquito casi la revancha, porque
claro,
en su momento también se habló de la posibilidad de que fuera ETA como un hecho que iba a beneficiar a uno partido frente a otro. En ese caso iba a beneficiar al Partido Popular. En este caso, lo que tenemos es una... Enseguida, Masa. Una, que creo que levantas la mano.
No, es...
Lo que tenemos es un fin de semana en el que apenas se va a conmemorar el 11M porque está eclipsado por la gran movilización social con el caso de Juana Chávez.
Sí, se vuelven a solapar esto, los terrorismos en este momento cuando se va a conmemorar el 11M. En vez de conmemorar unas víctimas o de recordar esas víctimas, lo que se está haciendo es hay una fractura social donde lo único que importa ahora es el debate acerca de si de Juana Chávez está en su casa o no está en su casa, si había comido o no había comido, si estaba flaco o no estaba flaco. Es decir, realmente el debate es tremendo. A mí eso es lo que me parece espantoso. Olvidamos que hay unas víctimas en el caso del 11M, también en el caso de Juana Chávez.
Víctimas que son utilizadas. Todas
sí,
las víctimas son utilizadas.
Claro, tenemos memoria muy corta para las víctimas porque no están ahí dando la lata para que los recordemos constantemente. Y sobre todo porque se han convertido en estos momentos las víctimas en un elemento político deseable o no deseable. Existe. Yo lo que no estoy de acuerdo es que el tema del 11M y el tema de ahora de Juana Chávez sea lo mismo. El clamor popular de un momento a la situación actual. Digamos que lo que sucedió en el 11M, mal que bien, bueno, fue una cosa muy inesperada, fue algo inmediato, fue algo que realmente creo que desestructuró a todo el mundo y desequilibró a todos. Cada uno actuó como pudo, bien o mal, pero la situación actual de Juana Chávez es algo que viene con una reflexión. En el cuadro en el que nos vemos ahora ha tenido tiempo para ser reflexionado. No ha sido de repente, ¡pum!, un etarra liberado. Ha habido un pensamiento. El problema de ETA no es nuevo. El problema de las instituciones penitenciarias con la ETA no es un problema nuevo. Entonces yo creo que son diferentes marcos.
Me gustaría, si os parece, digo, porque si no podemos ocupar todo el espacio del programa de hoy con esto, pero pasar a un tema muy relacionado, que es justamente en la reflexión sobre el 11 de marzo, tres años más tarde, ¿cuál es la situación actual del terrorismo islamista en España? ¿Qué posibilidades hay de que vuelva a suceder algo así? ¿Cuáles son las bases de este terrorismo en España actualmente?
Si seguimos las noticias de prensa, los estudios académicos, los informes policiales y los procedimientos judiciales actualmente en curso, hay que concluir a día de hoy, 9 de marzo de 2007, lo que se hubiera podido concluir el 9 de marzo de 2004. Están dentro, están esperando su momento. Estudios muy detallados de Javier Jordán, textos publicados por The Washington Post, textos reflejados en Le Monde sobre la existencia de células islamistas que atraviesan el Estrecho de Gibraltar desde Argelia, Marruecos, Mali, hasta Bruselas, ida y vuelta, esa línea continental adscrita a los suníes de origen magrebí. El Reino Unido es territorio de los pakistaníes. Y en España las últimas noticias revelan que las detenciones que se van produciendo, hoy mismo una nueva y espero que importante en Casablanca, lo que sí señalan es que, como hace 3 años, un 9 de marzo, están dentro y están esperando su mejor oportunidad.
Pues, sin embargo, hay más recursos, hay más investigación, más recursos policiales destinados a averiguar qué pasa con este terrorismo en España. Todo eso debería servir de algo, ¿no? Hay más prevención.
Hay más prevención, hay más medios, más recursos, pero no creo que estemos en disposición de que nos podamos tener seguridad mayor que la de hace 3 años. Estos grupos, como el estudio de Javier Jordán ha demostrado, se mueven con una enorme facilidad. En un término que utilizábamos hace un par de años en un pequeño encuentro académico en Estados Unidos, ya no hablábamos del pez que se mueve en el agua, sino de agua caliente que penetra en un área de agua fría, y al contrario, es todavía más difícil discernir quién está actuando bien y quién tiene intenciones malvadas. El verdadero problema en España, a tenor de lo que está sucediendo hoy, es que nosotros los españoles estamos, desgraciadamente, ya habituados a soportar hasta el límite los zarpazos de ETA. Tengo que decir que, grosso modo, en una sola acción, la primera acción en la historia contemporánea de España desde 1940 de grupos islamistas, se llevaron por delante al 20% del total de las víctimas que ha ido produciendo ETA en 40 años. Y probablemente ese es un factor que no ha sido asumido, para empezar, por los líderes políticos de la derecha y de la izquierda en España.
Sí, yo leí no sé dónde esta semana, no sé quién dijo, que además se había elegido España por ser el eslabón más débil. No sé quién hizo este comentario de la foto de las Azores. De todos modos, yo siempre tengo mis dudas acerca de que ese atentado del 11M tenga relación directa con la entrada de España en Irak. Yo me imagino que tiene más que ver relación con el hecho de que es Occidente y está...
Bueno, el hecho, como dice Jorge, de que puedan volver a atentar,
claro,
en cualquier momento.
Y cuando uno ya no está en Irak, ¿no? Entonces, bueno,
vamos a ver. La base de las tropas españolas en Irak, después de la campaña que derribó a Saddam Hussein, tenía el significativo nombre de Al-Ándalus. Uh-huh. En la mentalidad de los islamistas radicales, Al-Ándalus, cuyo es la denominación en árabe de España, igual que Sefarad es la denominación hebrea de España, es un territorio perdido. ¿Tiene que ver con Irak? Sí.
La inteligencia militar no estuvo muy inteligente, ¿no?, a la hora de ponerle ese nombre, ¿no?, al batallón español.
Probablemente se quería hacer un guiño, porque sí, efectivamente, hay una gran cantidad de población árabe y de élites árabes que, como se está viendo, y hablaremos de Irak, tienen opciones distintas a los de los grupos vinculados a Al-Qaeda y a los salafistas.
Bueno, pasemos a hablar de Israel. Masha, he seguido con mucho interés las noticias de la semana. Entre ellas, dabas...
No son mérito mío las noticias.
Bueno, yo creo que
se
sí.
Se lo diré a Judolmer de tu parte.
Sí, lo son en gran
Imaginaros
parte.
Que en el gobierno español hubiera estas broncas.
Bueno, las hay. Las hay.
Seguro.
No, realmente no estamos especialmente...
Bueno, sobre eso sí, comentaste eso. Creo que lo comentó también Rolly Silverstein desde Israel. Pero a mí me intrigó profundamente esta encuesta publicada por la BBC y un instituto de investigación inglés sobre las visiones de Israel. La pregunta era la siguiente: dígame de cada uno de estos, de una lista de países en la que no figura España, y también hay que decir que los españoles no fueron encuestados, lamentablemente, porque sería interesante compararlo.
Si hubiera subido infinitamente más el
de los siguientes
Israel.
Países, si tienen una influencia más bien positiva, más bien o más bien negativa, y aparte está el depende, y ninguna, no contesta. Bueno, influencia en el mundo. Entonces, Israel era el país que tenía, según los encuestados, la peor influencia más bien negativa. Entre los países, lógicamente, que consideran que tienen la influencia más negativa, están, bueno, países árabes como Líbano, con un 85%, Egipto un 75%, pero, por ejemplo, y esto me ha intrigado, Alemania con un 77%. ¿Cómo se explica esto?
¿Cómo que
de personas que contestaron, es decir, de esa muestra, que contestaron fundamentalmente negativo. Israel tú tiene influencia fundamentalmente negativa en el mundo.
Yo es que creo extraño. Que es un poco pregunta trampa, honestamente. Es decir, cuando tú preguntas si tiene una influencia negativa, imagino que en el contexto sociogeopolítico en el que estamos en este momento, en ese sentido, si a mí me preguntan si Israel es positivo o negativo, yo diría no, pues en este momento, tal y como está, en el sitio en el que está y rodeado de las de los regímenes de los que está, es negativo. Pero es como si ayer el otro estaba viendo el Día de las Mujeres Trabajadoras, las iraníes que iban a gritar por sus derechos, y tú me preguntas si eso es positivo o negativo, digo, bueno, pues eso en el momento en el que está en Irán es negativo, claro. En el sentido que causa malestar.
¿Qué, o sea, se entiende por influencia más bien?
Claro,
positiva?
Yo me imagino que es una que causa ahí un desequilibrio en la zona, pero no creo que quiera decir, bueno, también yo soy muy optimista en este sentido, no quiero querer creer que es que sea algo negativo en sí, sino que es algo que efectivamente causa un incomodidad en la zona, pero vamos, no.
Sí, eso es como hace 3 años que se preguntó sobre cuál era el país que suponía una principal amenaza para la paz mundial. También eso se puede leer, bueno, en términos generales, es una pregunta trampa de nuevo, pero también habrá quien haya visto sin malas intenciones, pues habrá
que decir que Liechtenstein no figura en esa lista, imagino. No.
Ahora mira, Jorge, qué curioso, de los que consideran que Israel tiene una influencia más bien positiva en el mundo, un 45% y un 38% lo tienen Nigeria y Kenia. ¿Cómo se explica esto?
Pues en el caso
los países que mejor valoran a Israel en este sentido.
Nigeria y Kenia.
Sí, con un 45.
En el caso de Kenia tengo algún, si no conocimiento, si impresión de que porque el apoyo de Israel al desarrollo democrático keniata en los últimos años no ha sido malo. En el caso de Nigeria me temo que es porque una parte importante de la población nigeriana
es cristiana.
Y está enfrentada radicalmente en uno de esos líneas de fractura con el islamismo emergente.
Puede ser. Es que claro, cada país en su contexto, con sus realidades. Más sobre Israel, más allá, hay otra noticia que se podía destacar. No sé en qué quedó finalmente, pero hoy en las noticias, bueno, perdón, el viernes, en las noticias de Radio Sefarat, hablas de que se informa de que hay un acuerdo entre Israel y Hamas para liberar al soldado secuestrado. Lo que pasa todavía.
No, eso era un acuerdo de. Bueno, salió publicado en el Jerusalem Post.
Sí.
Al parecer habrían llegado a un acuerdo que iría por varias etapas. Si no me equivoco, la primera, Israel liberaría unos cuantos presos, después Hamas o quien sea en concreto liberaría a Shalit, pero lo entregaría a Egipto, entonces Israel terminaría por entregar otra zona y entonces Shalit volvería a casa.
¿Entregar a más
presos? Sí, digamos, yo creo que esto hay que entenderlo sobre todo en un contexto que están yendo a una velocidad, van contra reloj, israelíes y palestinos, sobre todo la facción de Fatah. De hecho, han postergado Fatah y Hamas el acuerdo de la unidad nacional, de gobierno nacional, para que Israel y Fatah puedan negociar porque evidentemente en cuanto hagan ese gobierno de unidad no van a poder negociar más. Entonces, en estos momentos yo creo que hay que tomar esto como un balón de oxígeno que Olmert le daría a Abbas para dentro de este gobierno tener mano firme y que, digamos, darle algo más de fuerza dentro de una situación que él está atravesando muy complicada.
Brevemente, porque queríamos hablar de Irak también, Jorge.
Introduciendo el tema de Irak. Es decir, aunque es cierto que la resolución del asunto de Irak no tiene que ver directamente con la resolución del enfrentamiento entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina en su actual configuración, sí es cierto que hay que valorar un factor muy importante que está presente ahora mismo, tanto en esa relación entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, como en Irak. Y es la toma de postura decisiva, por primera vez, de Arabia Saudí en todos los conflictos, que no hay que decir el conflicto, sino en todos los conflictos que hay en la región. Porque también Arabia Saudí ha patrocinado ese acuerdo de la unidad nacional palestino. Arabia Saudí está patrocinando decisivamente las negociaciones en Irak y en ese marco Arabia Saudí ha establecido contacto directo y público con Irán.
Es muy importante.
Y con una coordinación con los Estados Unidos. Estamos también asistiendo
al
cambio No, al desequilibrio de las condiciones del sistema de poder existente en Oriente Medio, de la cual los diversos sistemas políticos allí existentes y los diversos conflictos allí existentes forman parte. ¿Por dónde se puede arreglar el asunto? Pues exactamente por donde todos los sitios pueda romperse el mismo asunto.
Vaya, o sea que ahora que ya no sabíamos las reglas, va a haber que volver a aprendernos, vamos a tener que volver a aprendérnoslas.
Para los etarras es mucho más cómodo vivir en guerra, desde su óptica de guerra, que vivir en paz con el resto. Pues esto es condición humana también. Hay gente que preferirá siempre vivir en conflicto, allá ellos.
Bueno, pues confiamos en que este encuentro dé sus frutos en esa reorganización y cambio de paradigma también, ¿no? Para Estados Unidos, en este caso, en su relación con algunos
países. No es exactamente cambio de paradigma, es la adopción de una nueva estrategia ya anunciada en febrero pasado y que está confirmada por las operaciones militares e incluso las declaraciones del general Petraeus.
Cierto, la
en Irak, diciendo que no hay una solución solo militar. Lo militar es indispensable, pero hay otros aspectos, otros factores que fueron olvidados en 2003, 2004, 2005 y 2006, que en este momento tienen ya su estrategia y su coordinación. Desgraciadamente, demasiado tarde.
Bien, con este vistazo al panorama internacional, a los problemas que nos inquietan, que nos interesan, tanto en España como en Oriente Próximo, despedimos esta edición de la tertulia, no sin antes mencionar una vez más que el 11 de marzo de 2004 se produjo el peor atentado terrorista en la historia de este país y recordamos las 194 víctimas y a los más de 1.000 heridos que sufrieron el atentado y que todavía sufren sus secuelas. Con esto despedimos la tertulia. Masha, Gabriel, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
Y Jorge Aspizú, ha sido como siempre un placer y un gran enriquecimiento escucharte aquí en la tertulia de Radio Sefarad.
Y vosotros me dais la oportunidad de que pueda obligarme a pensar mejor. Gracias.
Fantástico. Saludos a todos, shalom y hasta pronto.